3, 2, 1. Todo en la vida cuenta.
Todo.
Desde que te despiertas hasta antes de dormir, hay un sinfín de cosas que puedes hacer
para mejorar tu entorno.
Y son las pequeñas grandes acciones
las que más cautivan,
las que más aportan. Acompáñame. Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas,
problemas y situaciones
que nos llaman la atención a todos los regios, a todos los mexicanos.
A todos los mexicanos.
Invitaré, por supuesto, a gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar se necesitan pequeñas grandes acciones. Perfecto, pues un programa más de Pequeñas Grandes Acciones y hoy tengo como invitado a un gran amigo mío, en lo personal, de mi familia, con mucho cariño y respeto, Ernesto D'Alessio.
Gracias,
Ernesto,
amigo.
Gracias por estar aquí.
No, al contrario, ya me estaba sintiendo porque he visto varios invitados y dije, ¿por qué no me invita a
mí? Es tu agenda, principalmente, que tienes. Me gustaría primero hablar un poco de Ernesto como persona. Uh-huh. La verdad es que la política pues es algo nuevo que tienes. Nuestra amistad viene cuando no te dedicabas a la política y ya entraremos a esa parte, pero indudablemente pues vienes de una familia, de una de las mujeres de más renombre en nuestro país. Yo creo que toda mi generación, la arriba de la mía, hasta nuestros papás, pues crecieron con Lupita D'Alessio, ¿no?
Así es.
El significado de ser su hija, su entorno, tu crecimiento, la calle, vaya, todo eso, ¿qué representa para ti?
Fíjate que al principio, Paco, no tenía yo noción de lo que era ser pues hijo de dos grandes artistas en su momento. Mi papá también fue una persona muy reconocida, pero sin duda alguna mi mamá rebasa esa popularidad, porque el talento de mi mamá pues es indiscutible, la calidad vocal que tiene, además empírica. O sea, mi madre nunca tomó clases de canto y su capacidad interpretativa, que es lo que hace que el día de hoy incluso pues hasta nosotros todavía, otra generación que no es la de nuestros papás, seguimos yendo a sus conciertos y seguimos disfrutando. Y tú vas a un concierto de mi mamá aquí en Monterrey y ves a los hijos de quienes fueron los fans de Lupita D'Alessio ahora disfrutando de ese artista. Ves gente muy, muy joven, ¿no? Entonces, en un principio no logré dimensionar quiénes eran mis papás, por obvias razones. Soy muy pequeño, pero conforme fui creciendo, como a los 10, 11, 12 años, es cuando ya empecé a darme cuenta y a preguntarme, caray, mis papás son dos personas que a todos los lugares a donde vamos, pues tienen que entrar por accesos por donde no toda la gente entra. ¿Por qué será esta situación, ¿no? ¿Por qué cuando llegamos a un aeropuerto hay tantas cámaras rodeando a mí, a mi familia? Y obviamente ya conforme vas avanzando en edad, pues te vas dando cuenta incluso que hay muchas amistades que están contigo porque verdaderamente son tus amigos desde hace mucho tiempo, pero también te das cuenta que hay gente que se quiere acercar a ti por lo que tú representas o por lo que representan tus papás, ¿no? Es decir, hay gente que le gusta estar cerca de gente famosa, ¿no? Entonces, así es como fui descubriendo poco a poco quiénes eran
los valores en la vida.
Mis papás. Sí, fíjate
saber
que...
saber qué es lo importante y qué no...
Fíjate, Paco, que esa es una parte que incluso pues es pública. A diferencia de lo que muchas personas pudieran pensar de mí, que vengo de una familia de dos artistas pues muy importantes para este país, incluso en el caso de mi mamá para todo Latinoamérica y para el público hispano que está en Estados Unidos, pues pudieran imaginarse que soy un joven que lo tuvo todo No solamente en términos económicos, sino también en términos de principios y valores. Y realmente no fue así, Paco. Yo a muy corta edad, tú lo sabes porque eres amigo nuestro y amigo mío y lo hemos platicado, pues a muy corta edad, mi hermano Jorge y yo, pues empezamos a vivir libertades que si las vives a una corta edad en donde todavía no tienes la madurez suficiente para lidiar con esa libertad, pues
estás en el camino indicado para el fracaso.
Sí, totalmente. Y de hecho lo vivimos. O sea, hubo una etapa en mi juventud, en mi adolescencia, en donde ya no vivíamos ni con mi papá ni con mi mamá, y empezamos a transitar de la casa de un amigo a otro, y fue sumamente complicado transitar por esa etapa, por ese momento de mi vida. Sobre todo, lo que es más difícil, Paco, es que cuando entras en un círculo vicioso, lo más difícil es encontrar algo de donde agarrarte para poder salir, ¿no?
Ernesto D'Alessio se puede decir que pisó fondo.
Sí, completamente. Hubo un momento en mi juventud, a los 17 años, que tiene que ver, esta parte de mi vida tiene que ver con la parte cuando el presidente de un partido político me invita a participar en la política por segunda ocasión. Esta parte es muy importante. Hubo un momento en nuestra vida en donde mi hermano Jorge y yo pues terminamos ya, dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta, ¿no? Ajá. Entonces ya nadie nos quería en su casa. Por más que seas mi amigo, ¿cuánto me vas a aguantar tú en tu casa? Ahí con tu esposa y con tus hijos.
Sí, llega un momento en que...
ya no me vas a querer. Fíjate, hasta ¿Dónde? Tú me estás diciendo. Va a llegar un momento en que me vas a decir, oiga, ya se va de aquí. No, pero es lo correcto, porque es tu espacio, es tu casa, es tu familia, es tu esposa, es el espacio de que tú has construido para tu familia, ¿no? Entonces hubo...
Igual y si te dejamos una semana, semana y media.
Un cuartito ahí, por lo menos. Entonces hubo un momento, Paco, en donde mi hermano y yo, nosotros crecimos en el Estado de México, en Arboledas, ahí vivía mi papá y mi mamá vivía en Polanco. Y transitábamos mi hermano y yo en casas de amigos que nos dejaban quedarnos a dormir en sus casas, entre villas de la hacienda, bosques del lago y arboledas.
¿Llegabas con tu maleta?
Sí, llegábamos con la maleta y oye, pues nos corrió mi papá, oye, y tu mamá, pues fuimos también y no, pues no nos dejó quedarnos ahí. Yo tenía 16, 17 años aproximadamente. Entonces hubo un momento en
¿Y
donde...
¿Y con dinero?
No, nada.
Y hubo... ¿Llegabas y...?
Sí. Llegábamos y pues ahí ahí nos dejaban quedarnos, pero hubo un momento en donde ya no hay espacio, oye, no estás aportando absolutamente nada, lo único que hacíamos era que podíamos ir a estudiar, que ahí sí mi papá nos pagaba la escuela, pero no nos dejaba quedarnos en su casa. Y hubo un día que nos quedamos a dormir en la calle, literal tres días mi hermano Jorge y yo, y yo me acuerdo que en una noche, en una de esas noches, Paco, a mí me dio mucho miedo, pero no era un miedo de lo que me pudiera pasar, o sea, de que alguien llegara y me asaltara.
O sea, ¿no te dejaban por ser niño problema?
No nos dejaban porque había muchos problemas entre mi papá y mi mamá, entre ellos. Entre ellos había mucho conflicto. Te menciono uno muy simple, que para mí es un tema que hoy me pongo a meditar en eso y digo qué mal que mis papás pudieran pelear por algo así. Mi mamá nos mandaba regalos el día de nuestro cumpleaños. Yo soy del 6 de marzo,
nací 7-7.
En el 7-7, tú también,
yo también. Eres
sí, del 7-7, 6 de marzo, y mi mamá nos mandaba siempre un regalo a casa de mi papá. Y mi papá no nos dejaba recibir ese regalo. Entonces eso nos generaba a nosotros mucho problema, ¿no? Nos molestaba, o sea, ¿por qué no nos dejas recibir un regalo que nos está enviando mi mamá a casa? Y obviamente empezábamos a discutir y mi papá se enojaba muchísimo. Ah, la prefieren a ella. Había este rollo de que no debe de suceder con los hijos, ¿no? O sea, los papás, yo como padre de familia sería incapaz de poner a uno de mis hijos, que tengo cuatro, en contra de su mamá. Eso me parece que no es correcto. No lo juzgo, simplemente lo platico como anécdota, pero eran ese tipo de conflictos, ¿no? O cuando nos íbamos los fines de semana a visitar a mi mamá, si nosotros le hablábamos a mi papá para decirle, nos podemos quedar un día más, mi papá explotaba, pues ya quédense allá a vivir. Y luego cuando estábamos con mi mamá, que estaba acostumbrada a vivir su individualidad, porque mi mamá se hace muy famosa desde los 17 años con Mi Corazón Es Un Gitano. O sea, ella vive un éxito tremendo desde muy chiquita. Rebasa a mi papá, se divorcian y mi mamá empieza a crecer de manera exponencial. Y entonces cuando mi hermano Jorge y yo llegábamos a su casa, ella no estaba acostumbrada a tener una vida familiar. Entonces, después de un tiempo, como que empezaba a sentirse como invadida. O sea, me están invadiendo mi espacio. Entonces estábamos transitando entre un lugar y otro, y en esa transición es cuando llegamos y nos quedamos a dormir en la calle.
Y uno de los días que estás en la calle
me da mucho miedo. Sí, me da mucho miedo, pero no que nos pudieran asaltar, sino fue un miedo más profundo. Y ese miedo más profundo fue que yo, con todo lo que estaba viviendo, siempre mi deseo fue formar una familia. Yo siempre tuve esa ilusión desde muy chiquito de tener esposa y tener hijos y tener una familia que yo en ese momento no tenía. Entonces mi miedo fue que una noche como esa se pudiera repetir en la vida de los hijos que yo anhelaba tener en un futuro. Y en ese momento me prometí algunas cosas y te las platico. Me prometí que cuando yo tuviera una familia, que las puertas de esa casa siempre iban a estar abiertas para mis hijos, pasara lo que pasara.
Aunque se fueran a estudiar, regresaran, se casaran.
Las puertas, porque sé lo que se siente llegar a tu casa y que no te abran la puerta de tu casa. Número dos, me prometí que en esa casa ellos siempre iban a encontrar todo lo necesario para poder vivir. Es decir, un techo, comida para alimentarse. Número tres, me prometí que cuando yo tuviera un hogar, mis hijos siempre iban a tener un papá que los iba a comprender y que los iba a escuchar y que los iba a abrazar y que les iba a dar amor sin importar lo que ellos decidieran de su vida. Y número cuatro, y muy importante, me prometí que en ese hogar mis hijos siempre iban a tener lo que yo en ese momento no tenía, oportunidades para poder salir adelante en la vida.
¿Te sientes realizado?
Sí, sí, completamente.
¿Te ves?
Sí, completamente.
Y aparte yo conozco tu familia, tu esposa, tus hijos. ¿Tu primer telenovela?
Mi primer telenovela fue una experiencia padrísima, increíble. La oportunidad me la dio Juan Osorio y se llamó El Alma No Tiene Color. Por cierto, la grabé aquí, en Monterrey. Esa telenovela se grabó aquí.
¿Año? ¿Cuántos años tenía?
Fue en 1997. Más o menos
20 años.
Nos quedamos ahí en el hotel que está en el Parque Fundidora. No vamos a meter goles. O si quieres metemos goles,
pero como quieras.
Ahí
no
en el Holiday Inn.
No hay restricción de
ahí
nada.
En el Holiday Inn nos quedamos. Yo viví aquí, ya estaba yo echando raíces desde ese tiempo en esta ciudad. Y ahí grabé mi primer telenovela y tuve la oportunidad de actuar con Ofelia Guilmain, imagínate, y con Celia Cruz, que en paz descanse.
Después de esa etapa, a tus 17, empiezas una etapa de desarrollarte de manera profesional, sí, y de sentar cabeza y buscar ese sueño que ahorita platicabas, de quiero formar mi familia. Uh-huh. Para poderlo lograr, pues primero tienes que empezar. Hay un ejemplo que dicen cuando vas en el avión, ¿no? Que te dicen primero ponte la máscara tú ante la falta de oxígeno
y después sí.
Y luego a la otra persona.
Así es.
Que sea dependiente de ti.
Así es.
Más o menos ese es el ejemplo, es decir, tienes que empezar por ti.
Sí.
Y empiezas la carrera artística.
Y empieza mi hermano a manejarme, porque eso es lo que nosotros sabíamos hacer.
¿Quién es mayor?
Jorge.
Jorge es mayor.
¿El que está en Matute?
Sí, claro, lo conozco.
Ha sido a sus conciertos.
He ido a sus conciertos, convivimos.
Sí, hemos convivido. ¿Por qué te da risitos? ¿No? ¿De qué te acuerdas, amigo?
De muchas cosas. Un saludo a Jorge, que es una persona muy extrovertida, muy dinámica.
Muy exitoso.
Muy exitoso.
Muy creativo.
Muy creativo, muy gracioso.
Sí, sí.
Es imposible que te la pases mal con...
Con mi hermano.
Con tu hermano, ahí. Pero bueno, Jorge empieza
él es el que empieza a decirme, Ernesto, tú cantas, o sea, tú sabes cantar, y además tenemos que salir adelante. Entonces, como que yo tenía la capacidad de cantar, y Jorge desde muy pequeño siempre ha tenido esa capacidad, el don y el talento para poder no solamente producir extraordinarios espectáculos como lo hace con Matute y como lo ha hecho con muchas empresas y con muchos gobiernos, incluso que Jorge es quien les produce, por ejemplo, los finales de Años Nuevos, los encendidos del árbol. O sea, ha sido mi hermano quien ha producido.
Club América, ¿no?
Bueno, esa es una anécdota, ¿te acuerdas? Que dicen que se... ¿Quieres que te cuente la verdad? ¿Te cuento la verdad?
Sí.
Okay. Fíjate, yo te voy
Sin censura.
Yo te voy a decir cuál es la verdad, porque mi hermano jamás la va a decir. Lo cierto es que el Club América le pide a mi hermano Jorge que haga un arreglo para los 100 años, creo era, ¿no? Del Club América. Y le piden específicamente que sea como el himno de el Sevilla, pero que no le dicen cópialo, le dicen queremos que suene como esto. Tú puedes lograr, respetando, por ejemplo, los compases, ¿sí? No incurrir en un delito, no incurrir en que estás copiando una canción.
Respetando todos los derechos de autor.
Si respetas todos los derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces mi hermano, pero se lo pide el Club América y él lo lleva, y toda la directiva, felices de lo que había realizado mi hermano. ¿Qué tan felices habrán estado que lo estrenaron, Paco? O sea, si no hubieran estado de acuerdo, ni siquiera lo estrenas, pero ellos quedaron muy felices con el trabajo que hizo mi hermano, y pues obviamente lo llevan al Estadio Azteca y lo tocan. Y después sale una persona en España pues diciendo que se copió, que se parece y que no sé qué, que por cierto esta persona tampoco es el autor.
El autor original de Sevilla.
Es correcto, el del Sevilla también es una copia, digamos, de otra canción.
Pero supongamos, creo que copia es muy fuerte, es como, te sirve de inspiración.
Es parecido, digamos que sí. Se inspiró también en otra canción. Y a mi hermano le pidieron que se inspirara también en el himno del Sevilla sin incurrir en alguna ilegalidad, y por eso es que no hay una demanda que hubiera procedido.
Todo,
¿no?
Lo hizo conforme.
Entonces, lo que le pareció muy triste a mi hermano, y de hecho él pues creo que ya no le va a la América, es que el Club América no haya dicho la verdad, no haya dicho que a él le pidieron que se inspirara en el himno del Sevilla para producir la canción de los 100 años del Club América, y sacaran una carta diciendo, pues prácticamente poniendo a mi hermano en el paredón, ¿no? Y diciéndole, él es el que hizo esto,
sí,
cuando
sí,
fueron
no.
ellos quienes le pidieron que se inspirara
que
en el himno
manera.
De Sevilla, ¿no? Pero bueno, retomando, Jorge no necesitaba de inspirarse en otra. Jorge es demasiado.
Es muy creativo, claro, fue porque se lo pidieron, si no lo hubiera hecho. No.
Mira, entonces, ¿cómo empezamos a transitar? Mi hermano escribe canciones desde muy pequeño, de él. Y él me escribe dos canciones. ¿Y en dónde empiezo yo, Paco, a cantar? En eventos de Sociocultura del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Literal, nos contrataban para los eventos que se hacen en la Alameda Central, a un costado de Bellas Artes. Yo me iba y cantaba las dos canciones que me produjo mi hermano, y cantábamos ahí, y la gente pasaba, a veces había gente, a veces no nos pelaban. Ahí empezamos a cantar, de repente iban algunos delegados de
¿Esto
de otros.
Fue antes de tu primer telenovela?
Sí, claro, esto
o sea,
fue...
¿A los 18?
Sí, 18 años. Y luego íbamos a cantar a también eventos de Sociocultura, del Día del Padre, del Día de la Madre, gratis. Y poco a poco nos fuimos abriendo camino y nos empezaron ya a contratar, ¿no?
¿Conoces a Juan Osorio y se te da esta?
Sí. Con Juan, dentro de todos esos eventos que yo empiezo a hacer, Sony Music me ve, me contrata, y es cuando yo lanzo mi primer disco, y ahí es cuando, digamos, ya nos empieza a ir un poquito mejor, hasta que yo me topo con los musicales, y ahí es en donde mi desencanto, tanto por las telenovelas como por la música, empieza a menguar un poco y empieza a crecer mucho mi pasión por el teatro musical.
Teatro.
Musical, sobre todo. ¿Sí?
Que es tu última obra, ¿no?
La última obra fue Los Miserables.
Sí. Que ha sido un boom, sí, en México.
Esa obra marcó mi vida. Pues es uno de los libros que más me ha inspirado a mí como persona. Lo leí en la secundaria. Después, cuando montamos del 2002 al 2004, tuve la oportunidad de interpretar a Marius, este joven revolucionario. Y luego, en esta nueva puesta en escena, me habla el productor y me dice: ¿Qué te parecería convertirte en el único actor en la historia de Los Miserables que interpreta a Marius y 17 años después interpreta a Jean Valjean? Le dije, no, sería un sueño hecho realidad.
Y así como lo está platicando, así sí. Lo actúas todas las veces como si fuera la primera vez.
Sí, y entonces tuve la oportunidad de interpretar a Jean Valjean en la última puesta en la Ciudad de México, un día a la semana hasta que terminó la temporada.
Como quieran, telenovelas hiciste bastantitas.
Sí, hice,
¿no?,
bastantes.
Participaste un
de los
rato.
18 años hasta los 25 años hice bastantes telenovelas. Yo creo que unas 10 telenovelas mínimo.
Oye, ¿a Charito cuándo la conoces?
A Charito la conozco aquí en Monterrey, cuando yo estaba haciendo un programa que se llamó Cantando por un Sueño. A lo mejor la gente se acuerda. Yo ya estaba haciendo teatro musical, me dedicaba prácticamente a hacer teatro musical, pero Rubén Galindo, el productor, después del gran éxito que tuvo Bailando por un Sueño, lanza Cantando por un Sueño y me invita a participar a mí. Y en uno de los programas quedamos sentenciados y vinimos aquí a Monterrey a hacer un evento porque teníamos que recaudar fondos para poder meterle dinero nosotros a las llamadas. Y hicimos un evento aquí en un restaurante que tú conociste, que es el Camarón Norteño. Que es, yo no sabía que estaba yo cantando en el restaurante de mis futuros suegros. Y ahí cantando, Paco, estaba yo cantando una de mis canciones favoritas, de mi cantante favorito, que es José José. Estaba cantando Almohada. Y literal, estaba yo cantando esa canción en el restaurante. La vi entrar, porque ella llegó tarde a ese evento, y mientras yo estaba cantando,
¿la estabas viendo?
A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio. Y la veo entrar y literal pensé, qué niña más linda, con ella me quiero casar. Eso fue lo que pensé.
Acabaste el concierto y fuiste...
Fui a agradecerles a los dueños del lugar, que nos habían prestado el lugar para armar el evento. Y cuando de repente, o sea, yo cuando la vi no sabía que ella era la hija. De los dueños del restaurante, y de repente me presentan, te presentamos a nuestra hija, y yo quedé enamorado. Yo en ese momento, cuando pensé, con ella me quiero casar, estoy seguro que lo decreté. Y y un año después nos casamos aquí en Monterrey, y hoy tenemos ya 12 años de casados, 4 hijos hermosos, y desde los primeros meses que nos hicimos novios, obviamente había no un conflicto con mi familia, porque yo vivía solo en la Ciudad de México. Yo desde los 17 años ya me pago mis cosas. El tema era con sus papás, en sí, dónde va a vivir, bueno, se va a ir a la Ciudad de México.
Aparte, es una familia muy conservadora, de muchos aquí, principios.
Sí, sí, sí. Y claro. Un día que estábamos aquí conviviendo, yo lo percibí, Paco, y yo les dije, ¿por qué están tensos al respecto? Yo me voy a venir a vivir aquí a Monterrey, y obviamente todos se pusieron muy contentos. Yo creo que Monterrey tiene las condiciones ideales para que mis hijos crecieran. Yo no quería que crecieran en la Ciudad de México, no la estoy denostando ni demeritando, simplemente a partir de mi experiencia y de lo que yo viví en esa ciudad, pensé que lo mejor sería que mis hijos crecieran aquí en Monterrey. Y nacieran y crecieran aquí en Monterrey.
Y aquí en Monterrey. Ajá. Y hace ratito me dices, tu mamá no estudió ni tuvo una preparación para ser cantante, sino ella nació con esa voz. Uh-huh. Y más o menos pasa en una tercera generación,
sí,
con su nieta.
Sí.
Tu hija, que yo creo que quien no la ha visto, que la vea.
Que la vean en las redes. ¿Ya la viste?
Claro que ya la vi. Y tiene una voz
increíble.
Que creo que, si no me lo comentaste a mí, lo escribiste, es como si tuviera una responsabilidad con su voz, que uh-huh. dice, no te la puedes quedar para ti.
Sí.
Es impresionante cómo canta.
Yo creo que, y fíjate, Paco, mi mamá no lo dijo, ¿eh? Yo pensé que era Ana Priscila. Está Jorge, Sara y luego Ana Priscila y después Juan Mateo. Y yo pensé que Ana Priscila, por el gran parecido que tiene conmigo, físico y con mi mamá, yo dije, bueno, esta niña va a cantar. Incluso fue considerada para interpretar a mi mamá en la serie. Al final no se hizo. Pero mi mamá, desde que Sara estaba muy chiquita y nosotros hicimos ese comentario, mi mamá dijo, no, es Sara la que canta. Y nosotros, no, es Ana Priscila. Con el tiempo, nos dimos cuenta que Sara María cantaba muy bien. Ella tiende a poner en su televisor YouTube, pone pistas y juega al karaoke y se pone a cantar y nosotros, mi esposa y yo, dijimos, wow, qué niña, qué impresionante canta, ¿no? Solamente que empezamos a recibir limitantes por parte de Sara María, es decir, ella es una atleta de alto rendimiento, es una gimnasta, entrena ahorita que estamos en vacaciones dos veces a doble sesión, en la mañana, en la tarde. O sea, su pasión es la gimnasia, porque se repite la historia también, como mi mamá. Si tú ves la serie, mucha gente lo sabe, mi mamá quiso ser nadadora, ella nadaba para el Club Atlas y ella clasificó para juegos panamericanos en estilo mariposa, y mi abuelo no la dejó ir y mi abuelo le dijo, no, tú eres cantante. No es el caso con Sara María, pero lo curioso, Paco, es que Sara no quiere saber nada de la música y no quiere saber nada del medio artístico. Ella quiere saber de la gimnasia, y de lo que ella va a lograr. Su pasión va para allá,
otro lado,
como mi mamá. Y esta canción que grabamos, The Shallow, lo hizo porque le gané una apuesta y le dije, déjame por favor tener una canción contigo. La metí al estudio y lo que la gente puede ver en las redes sociales, además, es una sola toma. Y ya me dijo, te regalo una sola toma. Y le dije, ok, como salga. Y es lo que está ahí, ¿no?
¿Y tú crees que le va a despertar, no? Que en algún momento... No, ¿qué edad tiene?
Mira, tiene 12 años. Mi esposa me dice, ella sí acepta. Lo quiere negar, ella como mamá. Quizás también lo quiere negar porque sabe lo que nosotros vivimos como familia dentro del medio artístico. Es como si yo te digo, todos los políticos son malos y son corruptos. Pues eso no es cierto. Hay hombres y mujeres que sirven al país de manera muy correcta y muy honesta. No podemos encasillar a todos en el mismo lugar, ¿no? De la misma manera yo le digo a mi esposa, en el medio artístico, no quiere decir que si tú entras al medio artístico te vas a convertir en lo que la gente piensa que uno se convierte, ¿no? Una vida de desorden, de falta de principios y valores, no necesariamente. Entonces, pero ese es por lo que mi esposa no quiere que Sara María...
Sí, porque ella ve reflejada la vida que han tenido ciertos artistas o las etapas...
Nuestra.
Sí, claro,
la
parte mala, a lo mejor... Ajá. De lo que puede repercutir en su crecimiento, en
así
su desarrollo.
Así es. Entonces,
más con los tiempos de hoy.
Más con los tiempos de hoy. Pero yo le digo, mira, en mi caso es muy distinto, porque hoy Sara y mis otros tres hijos tienen una vida en donde los estamos educando con muchos principios y valores. Es decir, ellos sí tienen mucho fundamento, ¿no? Y además nosotros vamos a estar ahí.
Creo que gran parte de la clave es que los... que la dejes crecer, que no,
sí,
sienta la presión, que ella encuentre lo que quiera. Al final, dices, de puertas abiertas, lo que quieras tú, para donde te quieras guiar.
Yo no la voy a presionar, yo simplemente quise que ella me grabara esta canción.
No, bueno, lo subiste a las redes y ha sido un...
Pero un tú, hitazo. Sí, más de 100,000 reproducciones en menos de una semana. Y ya gente llamándome para que la quieren contratar y que le quieren grabar un disco. Y no, la verdad es que no va por ahí. La vamos a dejar que ella vaya transitando.
Está muy chiquita, 12 años.
Sí, está muy chiquita. Si ella en un futuro siente que ese es su camino, por supuesto que la vamos a apoyar. A lo que quiero llegar es que cuando yo le pongo en esa foto de que esto es algo que es, no vas a poder huir de esto, es porque los dones son, cuando son dados por Dios o por la vida o por lo que la gente quiera pensar, yo personalmente soy un hombre de fe y creo que Dios nos da dones y talentos y que no nos los quita. Eso es a lo que yo me refiero, es decir, es un don que ella tiene, que se dedique o no se dedique a eso, ella lo va a tener, ella va a saber cantar y ella va a saber conmover y mover las emociones de las personas que la escuchen cantar.
Haces bien, amigo, yo creo que así es como debe de ser y que vaya diciendo el tiempo cómo se va desarrollando. Hay una parte que el tiempo se da muy rápido, hay una parte, a mí me ha gustado mucho esta nueva generación de la política, desde que entró el actual gobierno de la República, porque muchas personas que no eran parte de la política lo son, como es tu caso.
Sí, así es.
Ya vas a cumplir un año de diputado federal en un mes y medio aproximadamente. ¿Cuál ha sido tu sabor de boca? No la respuesta política de nosotros, no. Sí. Nuestros objetivos y el plan de desarrollo.
No.
Tú, Ernesto, que es.
Entiendo.
Los vi tanto de fuera, tienes muchos amigos, entre ellos yo, que nos hemos dedicado por profesión de vida al servicio público. Y ahora estar dentro, críticas, porque has tenido críticas.
Sí, claro.
De repente se censura, tú dices algún comentario que antes pudiste haber hecho de manera cotidiana, hoy
repercute mucho más,
en una cosa, sí, porque en nuestro país lo que digas o dejes de decir cuenta. Y está la gente como, nunca va a haber un aplauso, es raro, sino en qué se va a equivocar la persona, y me imagino que así lo has percibido.
Sí, totalmente.
Con los diferentes pues no sé, comentarios, críticas o debates que se han dado en redes sociales, ¿cómo lo has vivido?
Fíjate, Paco, que yo estoy convencido. Yo entro a la política porque el presidente del Partido Encuentro Social en el 2015 me invita y yo le digo que no. Le digo, yo no soy político. Y él me dice, la política es un oficio que se puede aprender. Le digo, como quiera, no. Él cree, y también hay muchas personas que piensan, que dentro de la sociedad, en todos los ámbitos, en todos los medios, hay liderazgos. ¿Sí? Dentro de la sociedad, que deben de estar dentro del poder legislativo, que es la soberanía, es la voz del pueblo de México, el poder legislativo. Hoy te puedo decir que yo estoy más que convencido que mientras más ciudadanos puedan entrar al poder legislativo, a levantar la voz por la causa que tú quieras, creo que va a ser mucho más sano para la democracia de un país. Lo creo profundamente. Creo que el hecho de pensar que solamente los abogados y los politólogos deben de entrar a la política, desde mi punto de vista, se me hace discriminatorio y hasta sectario.
Más,
incluso.
A ver, y creo que quisiera hacer un hincapié. El poder legislativo es eso. Se dice de manera muy trillada, a lo mejor, pero es una caja de resonancia. Uh-huh. Que es la voz de la gente ante el poder que ejecuta, que es,
así es.
El ejecutivo, o ante el judicial. O sea, sí creo que tiene un sentido muy lógico.
Sí. Aunque sí quiero decirte que cuando entras, Paco, yo por ejemplo he tenido que esforzarme mucho en estudiar y estudiar y estudiar. O sea, creo que sí hay muchos legisladores que cuando nosotros entramos pues traen ya hasta dos legislaturas o ya fueron diputados locales en su estado y ya llevan dos veces,
sí,
o fueron senadores
o secretarios
o
de estado,
regresaron al Congreso, entonces
un gabinete de un gobierno en su estado.
Así es, pero yo tengo creo que algo que mucha gente no se esperaba. Yo estoy muy agradecido con el teatro, Paco, porque el teatro me dio mucho el hábito de la lectura. Es decir, en el teatro tú no traes apuntadores ni traes absolutamente nada. En el teatro tú tienes que estudiar y al día siguiente tienes que llegar con tu escena de memoria. Y esa es la otra. Tengo una gran capacidad de retener los textos. Entonces, sin duda alguna, yo tuve que, en los primeros meses, correr mucho más rápido que otros legisladores en términos de empaparme de la Constitución, empaparme de las leyes secundarias, ver en dónde hay oportunidad para poder reformar y para poder transformar una ley que le sirva a mi estado, al país, por supuesto. Entonces sí tuve que esforzarme mucho. Sin embargo, también te quiero decir, Paco, que me he encontrado en el Congreso gente que, por ejemplo, agricultores que tienen gran representación en su comunidad y que a lo mejor no se saben la ley como un abogado, como un especialista en derecho constitucional, pero los ves en comisión de agricultura a agricultores que desde niño lo han sido hasta ahora que son adultos, y te puedo decir que les ponen un arrastrón tremendo a quienes llevan mucho tiempo legislando en materia agrícola. ¿Por qué? Porque ellos, aunque no conocen la ley, tienen la parte empírica, o sea, lo han creo que negarle...
Tienen el camino recorrido de donde realmente la ley impacta.
Saben lo que su comunidad necesita y creo que sería un grave error, Paco, cerrarles la puerta, y creo que por eso el 35 Constitucional nos dice muy claro que por el simple hecho de ser mexicanos podemos votar y ser votados para un cargo de elección popular. Entonces, para cerrar esto, Paco, yo te diría, creo que todavía hay muchas voces dentro de la sociedad que deberían de postularse para un cargo de elección, que los partidos políticos deberían de
captar. ¿A ti te gustaría continuar en la política?
Sí, me gustaría muchísimo.
En
sí.
Cualquier otro ámbito, sí, no sí, únicamente... Sí.
Y además, tú sabes, o sea, yo a partir de que entro al Poder Legislativo, voy en el tercer tetramestre de la licenciatura en Derecho, de 10 tetramestres, entonces sí tengo la intención, pero pues eso ya se verá más adelante. Ahorita estoy muy concentrado en el día de hoy, pero sí me gustaría que fuera que fuera también dentro de un dentro de un acto democrático, que la gente me elija como su representante.
¿Te gustaría seguir participando en posiciones de elección popular?
Sí, claro. Que si dentro de la ley está, porque ya ves que hay el debate de que yo mayoría relativa y que tú eres plurinominal, si está dentro de la ley, está dentro de la ley. O sea,
sí, claro.
Punto.
Lo que es permisible es permisible.
Pero sí, encuentro mucho sabor. Creo que tú también, cuando fuiste alcalde de Guadalupe, el hecho de que la gente haya votado por ti, pues es algo muy bonito, ¿no?
Sí, bueno, la representación, yo he tenido dos elecciones, ahorita soy diputado, pues soy diputado de lista, pero el vivir la experiencia de una jornada electoral
es padrísimo.
Pues claro, sí, porque todo un día la gente va a un lugar específico a poner su intención en una boleta, y pues claro que tiene un sentido de muchas características, sí. ¿Verdad? Es una adrenalina muy padre, muy bonita.
Yo no pude dormir, te quiero decirte, o sea, no sé si a ti te pasa, pero estás en la aplicación viendo cómo van
minuto a minuto,
y es verdaderamente, se siente terrible.
¿Para
¿no?
qué hora supiste?
Para las, como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana del día siguiente, creo, vi una distancia que yo consideré que ya iba a ser difícil de que los candidatos.
Y eso pasa ahorita, te voy a decir, en la elección a diputado local mía en 2012, a las 9 de la noche tenía el 100% de las actas.
Del día de la
elección. Y con una ventaja de casi 10,000 votos. Uh-huh. Era, o sea, imagínate, dormir ese día así. No fue así para alcalde.
Sí, no.
La última acta llegó como a las 2 de la mañana y el PREP cerró como a las 5 y cuarto, 5 y media. y fue una cosa.
Pero
y
como todavía... quiera, estás muy, se pone uno muy nervioso, ¿no?
Sí, claro, pues digo, la adrenalina, ¿no? Conforme va avanzando y qué secciones son las que están llegando. Y,
pero sí, mira, sí. Yo otra cosa, Paco, que te quiero decir o que le quisiera comentar a la gente es que también he tenido la fortuna de tener amigos que están participando en la política desde hace tiempo, como es tu caso. Y yo me he dado cuenta que tú no solamente como legislador hiciste un gran trabajo, yo te acompañé a dos eventos muy importantes que tú tenías. Eras del Distrito 1, ¿verdad?
Del Distrito 13.
Y yo te acompañé en varias jornadas. Tú dijiste, oye, este distrito tiene que ser incluyente. Vamos por las personas con discapacidad y vamos a ponerles banquetas con rampas. Y lograste que todo tu distrito, en todas las manzanas, tuvieran rampas para la gente con discapacidad. Eso es algo muy bonito, ¿no? Trabajar por la comunidad.
Lo más padre es sumar voluntades. Porque como tú, otros grandes amigos, se daban el tiempo, se sumaban al proyecto, y...
Y literal nos pusiste a picar piedra.
Ah, sí, claro.
Literal.
sí, no nomás era invertirle tiempo.
Y luego también, preocupado por la educación, Paco, emprendes la carrera dentro de tu distrito, que quienes se inscribían pues iban a ser beneficiados, pues los niños.
Sí, claro. El costo era donar un paquete de útiles escolares.
De útiles escolares, que eso todavía al día de hoy es lamentable, pero es necesario. Digo, sería ideal que no se tuvieran que hacer ese tipo de actividades, pero a falta de que a veces el Estado no pueda cumplir esa necesidad, pues hay servidores públicos como tú, Paco, que logran este tipo de actividades. Y la misma comunidad responde, ¿no? Y esas son cosas muy bonitas.
Cuando eres gobierno... lo que ocupas es poner plataformas de políticas públicas en la que la gente se pueda sumar. Mucha gente llega y te dice, oye, yo quisiera ayudar o quisiera contribuir con mi comunidad, y no todos encuentran el camino, y ese es un punto importante del servidor público. Tú tienes que saber identificar cómo canalizar el que la gente ayude. Si tú te fijas, cuando Nuevo León o el país ha sufrido embestidas naturales, un huracán, los terremotos, cómo la gente
inmediatamente
reacciona. Y a veces se nos olvida, porque perdemos el día a día, y de eso se trata este programa, es pequeñas, grandes acciones. No podemos dejar ir nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, sin poner tu granito de arena para hacer la diferencia. Cuán pequeña que sea, te aseguro que va a impactar en algún lugar. Como legislador en aquel entonces, eso fue lo que hice, fue poner una plataforma en donde la gente se pueda sumar. Y ahí es donde tú te sorprendes, porque en la última carrera que organicé, que la detuve cuando inicié de alcalde, porque si lo paga la alcaldía, que si no, y empiezan las cuestiones burocráticas que a veces el de afuera no lo entiende, pero adentro es realidad.
Así es.
Fueron 12.500 personas. La primera fueron 2.300. 4 años después, eran 12.500 personas
participando.
Un mar de gente.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Participando. Y lo único que hiciste fue poner la plataforma para que la gente fuera corriendo la voz. ¿Cuántos corredores no hay los domingos? Y dices, bueno, en lugar de que pagues 150 pesos o 200 pesos una carrera, compra lo que quieras. En educación, tráelo aquí, y aquí está tu número con tu camisa, con tu chip, todo reglamentado.
Y una carrera de triple A.
Sí.
O sea, una carrera
lo
triple
que
A.
Tiene 5 y 10K, y tenías el 2K familiar a las 9, 9 y media de la mañana.
Para discapacitados y adultos mayores, ¿no? Que pudieran caminar.
Y podías llevar tu mascota, lo que tú quisieras.
Realmente,
padrísimo.
Padrísimo, poco, porque aunque la sociedad civil organizada puede hacer mucho y puede ejercer mucha presión, sí hay un límite, sí hay un lugar en donde ya topas, y sí necesitas estar adentro para poder implementar políticas públicas o para poder reformar alguna ley que tenga un impacto,
y,
¿no?
Y claro que lo tiene. Al final del día, Ernesto, yo creo que todos tenemos que darnos a la tarea. Nadie va a llegar a hacer nuestro trabajo por nosotros. Si tú quieres que mejore el medio ambiente, no va a venir un gobierno a arreglarte el problema del medio ambiente. Es trabajo de todos, con acciones que nosotros emprendamos en nuestro día a día para poderlo mejorar. Y yo creo que eso es algo que se ve en cada uno de los casos. A mí me da mucho gusto que hayas estado aquí, que puedas transmitir, que muchas veces tú dices, bueno, pues es Ernesto D'Alessio, pues ya se lo dieron, como está, él nació con toda la carrera por delante. Yo que te conozco sé que no fue así, que tuviste que empezar de cero, por eso recalqué el tocar fondo y el empezar día a día con una meta específica, ser padre de familia, esposo, tener un núcleo familiar pues muy bien consolidado y que pueda tener una trascendencia en tu vida y en tus siguientes generaciones, y que las cosas no son gratis.
Sí, totalmente.
Se ganan trabajando.
Así es.
Día con día, y era un poco de lo que yo quería que aquí transmitieras, y pues obviamente se logró, que lo que nos estén viendo y que nos hayan escuchado en este programa, pues puedan llevarse esa pequeña parte de tu vida. Muy contento por estar platicando contigo, y espero que te haya gustado estar con nosotros.
No, me encantó, y al contrario, yo te agradezco mucho. Creo que parte importante de mi vida es también que en ese transitar pues me he encontrado gente valiosa como tu esposa y como tú, que han sido amigos desde que yo llegué aquí a este estado, que me ha dado mucho. Imagínate cómo no le voy a servir con todo mi amor y toda mi pasión si me ha dado una esposa y cuatro hijos, que son el tesoro más grande que yo tengo, y me ha dado amigos. Entonces, al contrario, un placer estar aquí contigo, contando un poquito de todo y de nada, también,
claro.
Pero siempre con la esperanza de que en esta plática que tuvimos, quizás haber tocado la vida de una persona, porque eso es algo muy hermoso que yo siempre busco en la vida. Hay una frase que dice que si nosotros logramos tocar la vida de una persona para que esa persona sea mejor, habremos trascendido. Entonces yo espero que a través de este espacio, que de verdad te felicito, amigo, que lo tengas, en esta plática, pues juntos, espero que hayamos podido tocar la vida de esa persona.
Con una
persona,
nos vamos.
Con una.
Nos sentimos pagados.
Me siento pago. Y felicidades, amigo. Gracias por invitarme. Creo que da para otro programa, ¿eh?
Ah, claro.